Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hay que reconocerle a Francia que tiene capacidad de innovar para hacer frente al coronavirus. Fue en Francia donde se inventó el toque de queda, que cuando se ha utilizado ha funcionado. No hemos tenido toque de queda esta vez, toque de queda generalizado en esta quinta ola, porque bueno, el gobierno no quiso decretar estado de alarma y porque el Supremo estableció que no se podía establecer por las comunidades autónomas, pero el toque de queda desde el punto de vista sanitario ha funcionado. Francia también ha inventado la utilización del pasaporte COVID, que estaba pensado inicialmente para viajar dentro de la Unión Europea, bueno, para acceder a sitios cerrados, restaurantes, discotecas, bares. Y siguiendo este invento francés, pues hay francés que ha aplicado ya también en Italia, ¿eh? Hay comunidades autónomas como Canarias y Galicia que ya piden el pasaporte COVID para entrar en establecimientos de hostelería donde hay una alta incidencia. Bueno, hoy este asunto se está discutiendo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. La verdad es que los consejos interterritoriales de sanidad sirven últimamente para poco. Sirven para poco porque el gobierno pretende que las decisiones que se toman ahí se impongan, pero como ha visto que en realidad no puede imponerlas, porque muchas veces no hay unanimidad, pues ha también hecho dejación de utilizar el Consejo Interterritorial para coordinar posiciones. Sobre este asunto se ha pronunciado Carolina Darias, la ministra de Sanidad, que no es partidaria. O sea, Canarias y Galicia ya lo aplican en algún caso, Andalucía estaba por la labor, y Darias ha dicho una cosa muy significativa. Ha dicho: hombre, para hacer esto hace falta una ley. Pero ministra, si lo que no hay es ley, si el problema desde hace ya varias olas es que el gobierno tenía que haber aprobado una ley de lucha contra las pandemias y no la ha aprobado. No puede decir la ministra que para poder utilizar el pasaporte COVID como un elemento, digamos, de lucha contra el COVID dentro de España hace falta una ley. Pues ya que lo que no ha hecho el gobierno es promulgar o promover una ley común. Desde luego esto tiene discusión, es decir, sobre la conveniencia o no de utilizar el pasaporte COVID con esa finalidad. Pero lo que no puede el gobierno es invocar una ley que no ha promulgado. Y en la cuestión de los avales, la cosa se le complica a Esquerra, al gobierno de la Generalitat y a Sánchez. Se le complica en este asunto de los avales solicitados por el Tribunal de Cuentas, que al final han sido avales pagados o fianzas pagadas con el fondo creado ex profeso por la Generalitat, que es un fondo con el dinero de todos. Ayer supimos que el Tribunal de Cuentas dudaba de la legalidad de esos avales. Ahora es la Fiscalía la que ha decidido abrir una investigación sobre una presunta malversación, posible malversación, que se hubiera cometido, o sea, utilizar el dinero de todos para hacer estos avales. Da curso a una demanda de Ciudadanos. Ya veremos cómo acaba este asunto de la Fiscalía. Esta investigación no tiene nada que ver con la del Tribunal de Cuentas, es una investigación de la Fiscalía. Ya veremos cómo acaba, digo, porque la Fiscalía ya sabemos de quién depende. Pero en cualquier caso, el asunto se le pone un poco más negro a la Generalitat y a Sánchez. La decisión de la Fiscalía pone de manifiesto, por segunda vez en dos días, que Sánchez se ha puesto de perfil en un asunto muy serio, y se ha puesto de perfil para no perjudicar a su socio Esquerra. Para no desgastarse en este asunto, Sánchez no recurrió esos avales de dudosa legalidad que utilizan, ya digo, el dinero de todos. Sánchez ha dejado solo al Tribunal de Cuentas, y no solo lo ha dejado solo, es que los miembros de su gobierno han cuestionado su independencia, en concreto lo hizo Yolanda Díaz. Estaban haciendo con el Tribunal de Cuentas lo mismo que con el Constitucional, es decir, ponerlo en cuestión. Pero ayer la Abogacía del Estado tuvo un requerimiento por parte del Tribunal de Cuentas. O sea, la jugada de Sánchez era: yo dejo solo al Tribunal de Cuentas, los descalifico y cuando tome una decisión, si no me conviene, digo que no es un tribunal independiente. El Tribunal de Cuentas, viendo cuál era la jugada del presidente del gobierno, lo que ha dicho es, bueno, que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre si los avales son legales o no son legales. La Abogacía del Estado depende directamente del gobierno. Es pedirle al gobierno que se pronuncie. Sánchez quería ponerse de lado, pues nada, el Tribunal de Cuentas ha dicho: presidente, mójese. Claro, si Sánchez, es decir, si la abogacía del Estado dice que los avales son legales, es evidente que se ha puesto del lado de los independentistas y que se ha puesto en contra del Tribunal de Cuentas. Si dice que los avales son ilegales, la pregunta es evidente. Y si son ilegales, ¿por qué no lo ha recurrido antes? La jugada del Tribunal de Cuentas ha sido inteligente. En cualquier caso, ahora que ya la Fiscalía ha decidido investigar, Sánchez se ha quedado con el pie cambiado. Porque, claro, si la Fiscalía investiga con una denuncia de Ciudadanos, esto quiere decir que Sánchez ha incumplido con una obligación, que es haber denunciado los avales. Si no hubiera habido denuncia de Ciudadanos, no habría habido investigación. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo la denuncia que tenía que haber hecho. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Nos actualiza la información a estas horas Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. La variante Delta del coronavirus sigue preocupando más que cualquier otra en España. Es la culpable ya del 70% de los contagios. En la tarde de Copa, Mireia Coscolla, investigadora de la Universidad de Valencia, nos explicaba por qué.
Es capaz de alcanzar cargas virales altas mucho más pronto y eso hace que sí que haya mayor tiempo en la cual una persona es infecciosa.
Y a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de la eutanasia, el Comité de Bioética ha denunciado que no garantiza la objeción de conciencia del personal sanitario porque dicen su regulación es ambigua. En la tarde de COPE, su presidente Federico Montalvo nos ha contado que piden un registro positivo, no un registro de los objetores.
El que sabe que quiere participar en el proceso se inscribe y sabe la administración que cuenta con esos profesionales, no con profesionales que pueden que nos hayan escrito, pero realmente no ven que en algún caso concreto se va a aplicar o determinados contenidos.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido como empleado a un becario que trabajó 11 meses en la Universidad de Barcelona al concluir que estuvo realizando labores como un trabajador más sin ningún tipo de formación, que es para lo que están destinadas las becas.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Hoy España se ha quedado sin medalla en los Juegos Olímpicos y Leo Messi ha llegado a Barcelona. Carlos Gang.
Es la noticia al margen de Tokio 2020. El argentino ha llegado hoy a la ciudad condal, pero sigue sin resolver su situación con el Barça. Víctor Navarro.
A las 12 del mediodía aterrizaba Leo Messi, Antonella y sus hijos procedentes de República Dominicana. Ha vuelto a Barcelona sin contrato y después de irse el pasado 25 de mayo a Argentina. Es significativo que Leo ha sido recibido por el jefe de seguridad del primer equipo del Barça junto a miembros del club y todos con el chándal oficial. Messi tiene previsto irse unos días más de vacaciones, probablemente a Ibiza, junto a su amigo Luis Suárez, y evidentemente empezará el mes de agosto sin contrato, aunque debería estar el lunes en la ciudad deportiva con el Kun Agüero.
Veremos cuándo se arregla lo de Messi. En los Juegos hoy nos hemos quedado sin medalla. Era la mejor opción Nico Sera, el bicampeón del mundo de judo, pero ha perdido en cuartos de final. Tampoco ha sido un buen día en el tenis, solo ha ganado Carreño, que juega mañana a los cuartos ante Medvedev. Han caído Garbiñe Muguruza, Davidovich contra Djokovic y Paula Badosa, que se ha retirado por un golpe de calor. En fútbol, España ha empatado a 1 contra Argentina, gol de Mikel Merino, y los de Luis de la Fuente están clasificados como primeros para cuartos. El sábado a las 10 jugamos contra Costa de Marfil, y victorias para los hispanos en balonmano, 32-25 contra Brasil, y de las selecciones masculina y femenina de hockey.
Sigues en la tarde de COPE. El 14 de julio se cumplieron 35 años del atentado de la banda terrorista ETA en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Si tienes una cierta edad, pues seguro que recuerdas cómo fue aquello, las imágenes tremendas de aquel atentado. Fueron asesinados 12 guardias civiles de entre 18 y 25 años. Este autobús hacía un recorrido habitual desde la escuela de tráfico del cuerpo hasta la Venta de la Rubia, y en ese itinerario se vio sorprendido por el estallido de una bomba que estallaba en una furgoneta ubicada en esa plaza. En ese autobús estaba Manuel González Bermúdez. Manuel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.
De nada, de nada.
Manuel, ¿qué recuerdos tienes de aquel día, de aquel 14 de julio?
Bueno, pues aquella situación, mientras que mi cabeza esté bien, pues creo que no va a desaparecer, ¿no? Es una cosa que nunca se puede olvidar. La verdad que lo recuerda y duele mucho. Duele bastante porque fue una situación muy muy cruel, una situación en la que me tocó llevar al hospital a muchos de mis compañeros, precisamente a uno de mis compañeros, que murió en mis brazos, y bueno, y es una situación que ya la recuerda y duele bastante. Han pasado 35 años, pero el recuerdo está ahí y el dolor también.
Porque tú estabas en esa escuela de guardias civiles, llevabas mucho tiempo, ¿cuándo habías ingresado?
Sí, bueno, nosotros salimos de la Academia de Úbeda en febrero del año 86, y en mayo nos incorporamos a la Academia de Tráfico, ahí en el centro de Madrid, a hacer el curso de tráfico. Y bueno, ya cuando nos quedaban, pues 7 días nos quedaban para terminar el curso, fue cuando ETA colocó la bomba y bueno, a partir de ahí, pues, llevó un proceso doloroso.
¿Tú perdiste la conciencia en algún momento o estuviste consciente todo el tiempo?
Yo creo que llegué a perder la conciencia unos leves segundos, pero bueno, yo enseguida me bajé del autobús por la parte del conductor, y bueno, la escena era muy dramática, ¿no? Uno de nuestros compañeros había salido por descuartizado y solo estaba el tronco, ¿no? Lo que era allí fuera del autobús. Allí realmente fue cuando me di cuenta de lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, sentí llamando, pidiendo auxilio a los compañeros atrás del autobús, porque la parte dañada fue la parte de atrás. Sí. Y bueno, enseguida pues subí a la parte de atrás y bueno, la escena muy muy mala, una escena muy mala. Había varios compañeros que estaban muy mal y bueno, subió otro compañero y entre él y yo nos llevamos a un compañero. Aquel día se paró una pareja allí de Madrid y yo me monté en la parte de atrás de la furgoneta que llevaban y bueno, el compañero que llevaba mal herido pues iba en mis brazos y antes de llegar a La Paz pues empezó a convulsionar y falleció. Entonces cuando yo llegué a La Paz, pues iba, bueno, que no podía ni salirme de la furgoneta. Entonces, aunque no tenían prácticamente ningún daño físico, excepto un poco de metralla en el brazo, pero bueno, la verdad que fue muy, muy cruel, una escena muy cruel.
Ya. ¿Y cuando este compañero estaba muriendo en tus brazos, él estaba consciente, o sea, te podía escuchar, tú podías consolarlo?
Tenía. Bueno, son escenas. Le tenía la tapa del cráneo, la tenía en la cara, yo se la puse como pude. Ajá. y empezó a convulsionar y bueno, y yo no lo conocía porque tenía toda la cara llena de sangre y bueno, aquello ya,
no sabías quién era en ese momento.
No, yo los conocía a todos, pero no llegué a saber quién llevé.
Ya. ¿Y cómo ha sido la vida después de eso, Manuel? No sé si uno queda definitivamente marcado por esos momentos de terror, de tan brutal violencia.
Sí, bueno, pues en un principio entra en un estado de duelo, ¿no? Te han quitado a personas que estaban contigo, que les tenía mucho aprecio, que las querías, y entra en un estado de duelo, un estado de pérdida de la autoestima, un estado de...
¿De pérdida de la autoestima? ¿Por qué? ¿Te echabas la culpa tú de algo? ¿O?
Sí, bueno, incluso alguna vez llegaba hasta hacerte la pregunta ¿por qué ellos y yo no? Y no sé, son preguntas muy difíciles de una situación dramática que estás pasando, muy dolorosa, y bueno, te haces preguntas muy...
A lo mejor, muy radicales, ¿no?
Efectivamente, sí. Porque son situaciones radicales y bueno, yo desde el primer momento tampoco la situación... en aquella época no había, hoy en día sí lo tenemos en la Guardia Civil, pero en aquella época no había psicólogo.
Sí.
Y bueno, pues después del atentado, pues ya está, seguías tu vida y no había pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero tú te incorporaste inmediatamente, al proceso de formación. Luego...
Sí, yo estuve unos días en mi domicilio. Sí. Y luego cuando llevaba unos 12 o 15 días, pues fui con mi medicación ya y tal, pues yo me incorporé y yo iba en la moto de tráfico.
¿Sí?
Y algunos días, pues, incluso, bueno, no podía dormirme. A las 4 de la mañana me tomaba un Orfidal y luego a las 6 salía de servicio, me tenía que pellizcar la rodilla porque me quedaba dormido. Bueno, un abandono tremendo, ¿no? Pues en aquella época ya les digo que hoy en día, gracias a Dios, pues yo conozco ya la situación y tenemos un cuerpo ya muy modernizado, ¿no? Un cuerpo, muchos psicólogos en la Guardia Civil para que están muy pendientes de nosotros, de nuestra situación. Pero ya digo, en aquella época eran otros tiempos.
Ya. ¿Y tú esto lo podías hablar con alguien, con algún amigo, con algún familiar, con no sé si tenías alguien de confianza con quien podías sincerarte y que te acompañase?
Pues mire, yo en aquella época estaba en destinado en Soria, allí apenas conocía a nadie.
Sí.
Y bueno, y hablaba algunas veces con los compañeros y tal, y bueno, pero bueno, en aquella época fue una época muy difícil porque ya le digo, una época difícil por mí y una época difícil también porque hubiera necesitado a lo mejor unos cuidados que no tuve.
Claro. ¿Y cuándo empezaste a superarlo? Si es que lo superas, empezaste a superarlo en algún momento, Manuel.
Pues sí, bueno, yo creo que sería a partir del tercer o cuarto año.
Sí.
Pues ya empecé a tomar una situación un poco de rebeldía, de odio, ¿no? De rencor y, bueno...
¿Contra quién tenías rencor? ¿Contra quién tenías odio?
Pues yo ya creo ya como empieza uno a enfermar, pues ya de algunas veces pues llega uno a confundirse, ¿no? Por supuesto el odio es hacia los que te han hecho daño, ¿no?
Sí.
Pero algunas veces pues también dice uno, bueno, y mis jefes que tampoco me han sabido atender bien, o bueno, una vez también uno empieza a tener una realidad un poco... no muy...
Desenfoca las cosas, ¿no?
Sí, sí. Todo fruto de la situación que vives, ¿no?
Ya.
Sí, sí.
Entonces te salió todo ese odio, toda esa rebeldía.
Sí, sí. Y llegué a enfermar de odio. De odio se enferma.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De odio se enferma. Yo empecé siempre a tener una ansiedad tremenda. Yo empecé a tener el digestivo ya, que yo no... La comida no me sentaba bien. Yo no podía dormir por las noches y bueno, y ya te digo, era todo era lo mismo, ¿no? Era hoy en día ya sí me doy cuenta, ¿no? Era todo el odio que le tenía tan grande a todas estas personas que te han hecho daño.
Claro. Porque ese odio te llega un momento que te envenena, dices.
Sí, te envenena. No es que te envenena, es que enferma.
Ya.
Enferma. Yo pienso que a las personas el odio no enferma y el amor no sana.
Ya.
Esa es mía.
¿Y esa enfermedad duró mucho, Manuel?
Sí, bueno, luego hubo una etapa que fue cuando, bueno, empecé yo a ver a Irene Villa. Irene Villa, por ejemplo, fue una cosa que me impactó a mí, ¿no? Una de las cosas que digo, dice, hoy hemos nacido sin piernas. Ese aceptar esa realidad, el aceptar la realidad, ¿no? El no buscar culpables, que lo hay, pero no buscarlo. Porque si no, si los buscas los culpables, te metes en la cadena del odio y automáticamente enfermas, ¿no? Pero claro, eso son situaciones que me he dado cuenta después, ¿no? Pero en aquella época empecé a ver un poquito de luz, ¿no? Cuando Irene Villa decía esto, ¿no? Pues la verdad que empezaba yo a ver un poquito de luz, ¿no? Luego después ya vino una etapa en la que causé baja en el cuerpo, porque pasé el tribunal médico en Madrid y causé baja en el cuerpo por el atentado terrorista, todo como secuela del atentado terrorista.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí pues empezaron ya los psicólogos y empezaron a trabajar conmigo y bueno, he visitado muchos psicólogos, pero bueno, tampoco llegaban a tocarme lo que yo necesitaba, que era perdonar.
¿Por qué dices que necesitabas perdonar?
Bueno, yo necesitaba perdonar porque yo necesitaba desengancharme de esa parte de mi pasado que me tenía atrapado. Y yo vivía solo para el pasado. Yo no vivía el presente ni vivía el futuro. Yo no disfrutaba de mi familia. Yo no disfrutaba del día a día. Yo era todo, era aquel día, aquella situación y aquellas personas que me habían hecho daño y el odiarlas. Entonces, claro, eso como comprenderán, una vida porque... Y bueno, luego después ya me trasladé a Jaén. Allí en Jaén, pues, entré en la comunidad cristiana de la iglesia de San Pedro Poveda, que me ha ayudado mucho y le tengo mucho cariño a todos. Desde aquí le doy un bonito saludo desde aquí Y bueno, ahí empecé a perdonar desde la fe.
Ya. Pero ¿por qué dices que el perdón te liberó de el pasado?
Sí, porque yo solamente vivía para aquel momento. Yo vivía para odiar a esas personas y yo vivía para ese momento. Yo no disfrutaba de mi presente, ni yo tenía planes de futuro. Yo, el perdón para mí ha supuesto una liberación. Entonces, yo necesitaba desengancharme de aquella época, desengancharme de esas personas. Y bueno, ya le digo que el perdón no ha sido mérito mío, ha sido un proceso de fe cristiana, y ha sido una ayuda que yo se lo pedí en su día al Señor, y el Señor me lo ha concedido. Y ahora pues veo la realidad de otra forma muy diferente, una realidad más tranquila, una realidad más liberadora, una realidad que sentí la sanación, ¿no?
Manuela, ¿quién dice que el perdón es peligroso? Es peligroso,
bueno, sí,
porque hace...
Había personas muy próximas a mí, de estas personas que dicen ni olvido ni perdono.
Sí.
Pero claro, yo no tengo nada que decir, nada más que un profundo respeto, ¿no?, a todas estas personas. Yo he pasado por esa etapa también, ¿eh? O sea, que no se crean que yo no...
Lo comprendes.
Que la comprendo perfectamente y la respeto. Lo único que pasa es que yo he llegado ahora a esta nueva realidad que ha sido un regalo para mí. Vuelvo a decir que ha sido un regalo. Y bueno, para mí ha sido una liberación y una sanación. Y ya le digo que yo por la etapa de odiar he pasado, y odiar mucho y con toda mi gana, incluso a llegar a lo más extremo de la venganza, incluso, ¿eh?
Ah, sí. ¿Pensaste en la venganza?
Sí, sí, llegué a pensar en la venganza, sí, más de una vez, sí, sí.
El perdón te alcanza, o sea, porque claro, tú lo que tenías era un deseo de justicia, tú habías sufrido, la violencia.
Sí, pero la justicia no tiene nada que ver con el perdón. La justicia, vamos a ver, dijo el Señor que las cosas del César a César y las cosas de Dios a Dios.
Ajá.
Desde mi fe perdone, eso sí. No quiere decir que las cosas de aquí de la tierra lleven su proceso de justicia y en los tribunales y cada uno que rinda cuenta de lo que haga, porque si no rendimos cuenta de lo que hacemos aquí en la tierra, pues la vida sería, pues ya te puedes imaginar, yo estaba en tráfico, sí. Y todo el mundo se queja de las denuncias de tráfico, pero si no hubiera alguien que ponga un poquito de arena en la carretera, pues sería la carretera, ¿no?
Claro. Pero yo me refería no a tanto a la justicia de los tribunales, que es necesaria absolutamente, sino al deseo de reparación cuando uno ha sufrido tanto mal como tú. Quiero decir, ¿tú dónde has encontrado la reparación que te ha permitido soltar todo ese lastre? Quiero decir, darte por satisfecho, porque cuando uno sufre una injusticia siempre quiere que se le repare esa injusticia.
Sí, bueno, pues yo creo que también hice un esfuerzo, solté un poquito de orgullo, que me vino muy bien, ¿eh? Suelta uno el orgullo y vuelve uno a ser lo que somos, personas de carne y hueso y personas lo que somos, vamos.
Yeah.
Y suelta uno el orgullo y también suelta uno un gran lastre, ¿no? Cuando suelta uno el orgullo y ¿para qué tanto? ¿Y para qué? Ya está, no...
Ya. Que me suscita mucha curiosidad es lo que nos has contado antes de Irene Villa. O sea, que tú en un momento determinado estabas ahí obcecado con tu situación y que no sé si fueron unas palabras o una relación que tuviste con Irene Villa y que te abrió la mente, te hizo ver las cosas de otra manera. ¿Es que tenías una relación de amistad con Irene Villa o es que simplemente le oíste decir una cosa y te iluminó?
Bueno, Irene Villa en aquel momento fue un pequeño reportaje que dieron en televisión.
Sí.
Luego ya después, posteriormente, he tenido el gusto de conocerla.
Sí.
Una maravillosa persona. Pero bueno, en aquel momento, ya le digo, fue un reportaje de televisión y fue una situación desesperada que vive uno, en la cual ya intenta uno agarrarse a lo primero que pasa y en lo que has probado ya tantas cosas y ves que no funciona. Has probado ya psicólogo, has probado tantas cosas y dice, y es que sigo igual, y es que mi ansiedad me va a dar cualquier día algo, y es que el estómago, esto no nada de lo que como me sienta bien, y es que no duermo
¿Y viste ese reportaje de Irene Villa? ¿Y qué decía Irene Villa en ese reportaje?
Pues fue una palabra que dijo su madre.
Ajá.
Dice, hija mía, hemos nacido sin piernas.
Ajá.
Porque aquello, no sé, pero era una forma diferente de ver la realidad, ¿no?
Ya.
Y uno...
Empezar de nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente, uno empezar de nuevo. Y uno empieza a hacer reflexionadas, porque cuando no encuentra la solución, empieza a buscar soluciones.
Claro.
Y dices, tengo que buscar una solución en mi vida, y ya está. Y cuando ve un poquito de luz, pues te agarra lo primero que pase.
Manuel González Bermúdez, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE contándonos tu recorrido personal, todo tu dolor. Gracias por tu sinceridad y gracias por exponerte aquí en una radio, contarnos ese recorrido que has hecho y cómo has conseguido librarte de ese pasado que tanto tiraba de ti. Gracias, ojalá aprendamos muchas cosas de lo que nos has contado, Manuel. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Buenas tardes.
Después de escuchar a un hombre como Manuel González Bermúdez, a veces hay que dejar que la música suene para que lo que ha dicho, bueno, se pose, porque lo que ha dicho es muy interesante y es muy contundente. Es una vida que se ha rehecho en el perdón. Lo puede decir él, si lo dijera cualquier otro, bueno, valdría lo que vale, pero lo puede decir él, que ha vivido con esa angustia, con ese dolor de una violencia que le destrozaba la vida. Lo puede decir él y nosotros lo escuchamos admirados. A veces hay que dejar que suene un poco la música para que se posen palabras como las que acabamos de escuchar. Y hoy estamos oyendo las historias de los oyentes que nos cuentan cómo viven ellos la presión, porque vivir la presión es una cosa muy difícil. Ya lo estamos viendo en las Olimpiadas, ya lo estamos viendo en Simone Wiles, que ha tenido que retirarse de varias pruebas. La gran gimnasta de las Olimpiadas ha confesado su vulnerabilidad y esta tarde estás contándonos tú cómo afrontas las situaciones de estrés, si es que puedes, digamos, superarlas o si te acaban dominando. A ver, ¿qué están contando los oyentes?
Pues tenemos oyentes que bajo presión se ponen muy nerviosos y esta oyente nos introduce un tema del que no habíamos hablado, que es dormir o conciliar el sueño, es decir, dormir bien.
Conciliar el sueño
con nervios.
Gente, desde Cantabria. Soy Monse. Yo bajo presión soy un celerín. Habitualmente soy un celerín siempre, pero ya bajo presión voy a 1000 por hora. Se me traba hasta la lengua cuando hablo.
Un celerín.
Bueno, pues eso. Que no me gusta la presión. Me pongo muy nerviosa y el día que tengo algo programado, esa noche no duermo, me despierto durante la noche un montón de veces. No me gusta la presión. Lo paso mal. A pesar de ser un celerín, lo paso mal.
Ha dicho celerín, ¿no?
Celerín es
celerín. Yo entiendo muy bien esto que significa ser celerín. Sí, aquí en la radio estamos siempre con el celerín, somos celerines. Más historias que nos
pues
cuenten los oyentes.
Tenemos en cambio este oyente que es el contrapunto del anterior, que dice que bajo presión está casi en su salsa.
Buenas tardes, gente. Pues yo con presión funciono, vamos, como una moto, muchísimo mejor. Cojo el toro por los cuernos y para adelante, que hasta que no esté en el precipicio volando, no toque suelo, no decaigo. Entonces a mí me va a la marcha, se conoce. Siempre presión, que te hace la mente más ingeniosa y se te despierta todo, vamos, te despierta todo. Beso.
Bueno, es verdad que un cierto grado de estrés y de presión es necesario, ¿eh? Para quien tiene un trabajo creativo, para quien tiene que ser resolutivo, pues sin presión, sin un plazo de entrega, pues uno se deja llevar, ¿no? Va posponiendo. El problema es encontrar el equilibrio. ¿no? Abel, o sea, sí, porque sí, te puedes pasar, ¿eh? Sí, tú eres más de pasarte o de quedarte corto.
Yo te debo reconocer que siempre he necesitado la presión de los últimos días en los exámenes, claro, en sí, las no, entregas, de los últimos días de ponerme y poder sacar ese trabajo, que al final no lo sacas bien del todo, pero bueno, que lo sacas por la pura presión.
Claro.
Y además es que la presión, lo malo de esto es que te puede jugar malas pasadas.
Claro.
Y este oyente todavía recuerda lo mal que lo pasó cuando era adolescente.
Hola, gente. Pues sí, guardo una anécdota de ponerme nervioso y meter la pata. Yo tenía 16 años. Iba por la calle y venía una chica, una cara, vamos, preciosa. Y yo me quedé mirándola. Bueno, pues llevaba tacones y mira por dónde, da un traspiés y se iba derechito al suelo y yo la cogí. Y me puse tan nervioso que le dije, si no te caigo, me cojo. Inmediatamente me puse rojo como un tomate, ya no sabía qué decir. Y ella me sonrió, me dio un beso en la cara, dice, gracias. Con que imagínate si me puse nervioso. Me pudo toda la presión del mundo.
Ya. Si no, ¿cómo es? Si no te caigo, me coges, ¿eh?
Te cojo algo así.
Sí. Y luego le di un beso, o sea, todavía más presión, ¿eh?
Sí,
o sea,
todavía. Se puso con la cara como un tomate, ha dicho.
Exacto.
Y lo que pasa es que estábamos buscando soluciones, estábamos buscando cómo...
Fórmulas para aliviar la presión.
Eso es. Pues este oyente nos ofrece una, aunque, bueno, no sabemos si la conseguiremos.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo quiero dar una receta para los que se agobien con la presión. Yo soy autónomo, tengo una carnicería pequeña, digo, y la mejor solución para toda la presión es pensar en tu mujer y tus hijos y que todo hay que sacarlos para adelante. Muchas tardes, gente, y gracias por el programa.
Gracias a ti. Mira, esta es una cuestión muy interesante. Autónomos bajo presión. O sea, auténticos héroes del estrés, ¿no? Pero fíjate la buena receta que nos da, ¿no? Es decir, oye, tú piensas en los tuyos y ya lo relativizas. O sea, sabes que estás haciendo por ellos y ya es más fácil, ¿no?
Quizás a alguno le pueda provocar que tenga más presión el pensar en...
Bueno, o te da, digamos, el horizonte adecuado para aguantar la tensión. Mira, esto lo estoy haciendo por la familia,
claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces ya uno... No es que se le quite la presión, pero por lo menos sabe para qué lo hace, que ya es muy importante. A ver, recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes, cuál es el teléfono del programa.
Pues nos lo pueden mandar al WhatsApp de la tarde, que es el 607 150602. Por eso yo te digo que vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve. Sin ti soy un desastre. Vuelve. Y no verte me duele. Yo te digo que vuelve. No verte me duele. Nunca fue tan falsa una.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano. ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar. Dedícaselo al abuelo José. Eres su campeona olímpica.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
Karen, enhorabuena. Buenísima,
gracias. Quiero mucho.
Mi niño, hace tanta alegría que ganar al papi. Ha visto cómo los sueños se hacen realidad. Es más grande.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates, por favor.
Eres una bestia, eres la de todo. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en el Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en el Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque...
Hay personas que nacen para el arte. Lola Flores ya derrochaba carisma a los 4 años y captaba la atención de los clientes del tabanco que regentaba su padre en Jerez. La faraona era una artista inclasificable. Cantaba, bailaba, participó en 38 películas, hizo giras por todo el mundo y fue una figura crucial en la España de los 50, aunque su fama perduró hasta el momento de su muerte y perdura hasta ahora. Algunas de sus frases son también parte de nuestro imaginario colectivo. Lola tenía un gran ingenio y una gran rapidez mental.
Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan, la bata de cola.
Porque tengo más fuerza que Chernobyl. ¿Tú te acuerdas de Chernobyl, este que ha dado la energía esa? Que se fue, bueno, pues más fuerza que Chernobyl.
¡No tenéis aquí! ¡No tenéis chance! ¡Si me queréis algo, iros!
¡Ay, peina! ¡Peinita, peina!
Si me queréis algo, irse. Lola Flores era todo un temperamento y se ha convertido con los años en un icono pop. De hecho, protagoniza una campaña de publicidad. Sete González ha escrito y dibujado la biografía de Lola Flores bajo el título Lola Flores, el arte de vivir. Recorre a través de dibujos la vida del artista. Sete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Encantado de tenerte aquí en la tarde de COPE. Sete, dinos, ¿qué crees que hace que Lola Flores sea una figura que llegue hasta nuestros días? O sea, que siga habiendo interés, curiosidad por Lola Flores.
Bueno, Lola Flores, pues bueno, son palabras mayores, ¿no? Yo creo que es una artista, como he dicho muchas veces, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Es una artista de artistas, ¿no? Un genio, ¿no? Y yo creo que es esa genialidad, ¿no? Lo que hace a este tipo de personajes, ¿no? De artistas eternos, ¿no? Bueno, pues por nombrar se pueden nombrar muchos, ¿no? Muchos artistas que tenemos en este país y en el mundo, pero bueno, sí sé que son artistas referentes y artistas incandescentes, ¿no? Que nunca pasan de moda.
Lola Flores era gitana, Besete.
Pues Lola Flores no era gitana. En el libro hablamos de ello. Bueno, es algo que ella misma no comentaba y que a ella personalmente particularmente le dolía en el fondo, pues bueno, a pesar de haber nacido en ese Jerez, ¿no? En su Jerez natal, en el barrio San Miguel, ¿no? Donde nació entre gitanos, ¿no? Pues es un barrio que se han criado gitanos y payos desde siempre, ¿no? Y todos por igual, ¿no? Entonces Lola Flores tenía ese alma gitana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Ese corazón y pero bueno, realmente ya se por parte de la abuela de su madre, Rosario, se decía que había ahí descendencia gitana, que había sangre gitana, ¿no? Y bueno, por eso se dice en careno que era cuarterona, ¿no?
Cuarterona. ¿Cuáles son para ti las claves del éxito de Lola Flores?
De Lola Flores, yo creo que eso, ¿no? Su espontaneidad, ¿no? Su originalidad, ¿no? Y sobre todo su manera de reinventarse, ¿no? Porque hay muchos artistas que bueno, va pasando el tiempo y van al final en la época de las folclóricas, pues bueno, era una época que estaba muy de moda, luego empezó a caer en desuso, ¿no? Y un poco en el olvido, y bueno, Lola Flores lo que creo es que tuvo esa habilidad, ¿no? Para reinventarse en todo momento y contra todo cambio social, ¿no? Y gustos sociales, ¿no? Sobre todo. Entonces yo creo que esto es lo que haya la hecho perdurar mucho como artista, ¿no?
Fíjate,
mi manera de verlo, ¿no? ¿Sabes?
Decías tú de la capacidad de reinventarse, hizo cine, televisión, incluso sí. Llegó a rapear en algún momento.
Sí, bueno, pues podía con todo, ¿no? Tenía esa capacidad interpretativa y musical, ¿no? Que podía al final pues fusionar pues bueno, todo, inclusive una rumba de bambino, una bulería de bambino, meterla por rumbas con el pescadilla, rapear, esa faceta como presentadora de televisión, ya era una trabajadora incansable, ¿no?
¿Y cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca, que tenía tronchito, pencajo y pencaje, detrás de la penca un trajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto, ¿qué dice?
Fíjate, aquí está, no sé si rapeando, pero desde luego inventando un género diferente. De todos los retratos que has hecho en el libro, ¿cuál es el más especial para ti y por qué?
Bueno, hay muchos, ¿no? Porque hay muchas etapas de Lola, ¿no? De joven, ya de, bueno, adolescente, en su época más madura y de mayor, ¿no? Pero quizá el retrato así que más me haya costado o haya hecho mejor más hincapié para contar lo que quería contar será seguramente en el capítulo de La más gitana, ¿no? Pues su mirada, ¿no? Es una pose casi en tres cuartos, pero muy directa, ¿no? Donde no se puede ocultar nada y necesitaba contar bastantes cosas en ese retrato. Seguramente ha sido el que más me ha costado y, bueno, al final con el que más he disfrutado, yo creo.
Lola Flores, El arte de vivir. Gracias, Sete González, por haber estado con nosotros en la tarde de bloque.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa.
Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Para los muy sibaritas. Esta semana el vino blanco verdejo de Orrueda Vega del Barón con un 30% de descuento por solo 1,40. Nueva calidad día, confirmada.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los datos que hoy de sanidad sobre el COVID son importantes. Veremos si se confirma la tendencia a que disminuya el ritmo de incremento de la tasa de incidencia. Ayer subió poquito. Eso podría significar que estamos acercándonos al pico. No es que haya descendido la tasa de incidencia, es que deja de subir. Pero será un dato importante. No tenemos todavía datos del Ministerio de Sanidad. Cuando lleguen los contarán nuestros compañeros de La Linterna. Hoy hay reunión del Consejo Interterritorial en el que están reunidos las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Algunas comunidades autónomas como Galicia y Canarias piden que el pasaporte COVID, como se hace en Francia, se utilice para permitir o no el acceso a locales cerrados. Parece que la ministra Carolina Darias no es partidaria del asunto. Siguiendo ese Consejo Interterritorial está Sefi García. Sefi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos.
Pues el Consejo Interterritorial sigue, los datos no salen todavía, suele retrasarse bastante una cosa y la otra, la rueda de prensa posterior para que nos expliquen, pero sobre la mesa está lo que tú has comentado, el certificado COVID para acceder al interior de los establecimientos hosteleros. Galicia y Canarias ya han dicho que sí, aunque sus datos no son de los más alarmantes. pero hay múltiples puntos de vista. El gobierno dice que eso habría que regularlo. Valencia dice que lo haría en el caso de que la gente estuviera totalmente vacunada. Cataluña también es reacia. Madrid y Castilla-La Mancha entienden que tiene que ser una regulación estatal. Es decir, o sea, hay muchísimas formas distintas de pensar en esa mesa de los 17 más las dos comunidades autónomas y a ver qué pasa. Eso sí, lo que sí tienen muy claro es que todos van a pedir más vacunas para acelerar en esta quinta ola la vacunación, que es lo que está dando un resultado pues esperanzador con respecto, más que a los contagios, que son brutales, a las hospitalizaciones.
Gracias, Efi. Estaremos pendientes de esos datos del Ministerio de Sanidad. Ya digo, datos muy importantes para ver si se confirma la tendencia a la ralentización, si estamos llegando al pico de la curva, y pendientes del debate importante sobre cómo utilizar o no utilizar el pasaporte COVID.
Un abrazo.
Bueno, todo el mundo está hablando de lo de Simone Biles, de la atleta, la gimnasta, gimnasta estadounidense, que ha decidido no presentarse a dos pruebas porque, bueno, está bajo presión, bajo estrés, dice que su salud mental es lo más importante. El debate es interesante porque hay quien dice que, bueno, que son unos blanditos estos deportistas, que su deber era hacerlo. No lo sé yo si esta es la respuesta. Lo cierto es que es de agradecer, al menos a mí me lo parece. Es de agradecer que alguien muestre su vulnerabilidad, muestre sus límites. Es decir, ya está bien de tener muchas veces que aparentar si uno no es capaz de hacer algo. O sea, reconocer que, igual que existe una salud física, existe una salud mental o existe simplemente el límite. No puedo con la presión. Y esto nos ha llevado esta tarde a preguntarte tú cómo toleras la presión, cómo toleras el estrés, qué te ha pasado, por dónde has salido, qué siguen contando los oyentes, Abel.
Bueno, Fernando, pues llevamos toda la tarde contándolo. Hay oyentes que se crecen bajo presión y otros oyentes que no pueden soportarlo. Un ejemplo de esto es esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo bajo presión me bloqueo. Tengo que dejar pasar un poco de tiempo y vuelvo a insistir otra vez hasta que lo consigo, porque yo insisto. Aunque me bloqueo, sigo hasta que lo consigo, pero tengo que dejar un poquito de tiempo. Así
mira,
que
insisto
hasta que lo consigo. Besos.
Esta es una solución, o sea, alargar los tiempos. Mira, sí, pero dame plazo.
Necesita un poquito más de tiempo para completar a lo mejor una actividad que otros podrían hacer antes o más tarde, quién sabe. Claro,
esto es posible si tienes plazo. Hay veces, Abel, antes hablabas tú de tus exámenes, hay veces que el examen es el día del examen, no hay quien lo cambie.
Claro, si es el día 15, es el día 15. Y si no,
pero fíjate que ahí hay una solución que es... por delante, o sea, hacia adelante no puedes meter tiempo, pero hacia atrás sí puedes.
Entonces, eso es verdad.
Si empiezas antes, esta es una buena solución, ¿eh? Yo a veces la consigo, muchas veces no, ¿eh? Pero es decir, oye, pues entonces empiezo mucho antes para ir con tiempo, ¿eh? Uh-huh. O sea, esta suele ser una buena solución, que funciona.
Pues es que al final trabajar bajo presión también es complicado y es necesario encontrar la forma de gestionarlo. Escucha lo que dice este oyente, que cuando le presionan intenta dar lo mejor de sí mismo.
Cuando me presionan intento hacer las cosas bien, como me piden. Si me piden que lo haga perfecto, lo intento hacer perfecto, no perder detalle, pero mi cerebro funciona como un embudo. Lo que sale de él está todo bien, pero no sale a la velocidad que debiera y...
Qué bueno esto, esta comparación, ¿eh? Cerebro sí, puro. O sea, de un lado mucho, ¿eh? Pero eso hace...
Al otro...
La presión provoca que salga poco chorro, ¿eh?
Claro.
Me gusta. Hay quien nos ha contado que bajo presión, sin embargo, la capacidad creativa, la capacidad de conexión, funciona. Bueno, por ejemplo, eso en el periodismo funciona muy bien, ¿eh? Quiere decir, si no tuviéramos que cerrar, si no tuviéramos que... dar las horarias y empezar a hablar, pues tardaríamos mucho más en preparar las cosas. Decir, a nosotros no funciona, a los que hacemos radio, por ejemplo, ¿eh?
Sí,
la presión
sí,
nos ayuda a trabajar.
Si no tuviésemos que cerrar una entrevista para la una,
iríamos... Si no sonaran las horarias, son las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, ¿y ahora qué decimos? Bueno, pues esa presión es buena porque... trabajas con más intensidad. Otra cosa es que te pases.
Uh-huh.
Cosa es que te pases.
Pues tenemos otro oyente que nos da un tercer consejo que todavía no habíamos escuchado.
Entre los que dicen que de ignorar la presión y los que dicen que no son capaces de trabajar con presión, esto es un poco surrealista. Cualquier deportista te dirá que la presión es una energía que la tienes que canalizar en tu beneficio. ¿No es fácil? No,